en cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa, Nacional Santa Rosa, la radio pública de la pampa.
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hermosa y soleada tarde de vacaciones en Santa Rosa, La Pampa. Espero que estén muy bien como lo estamos nosotros. Hola, Pablo, Aymar, otra vez de vuelta, qué genialidad. También está Rolo Capello, que ya está esperando para que le entreguemos el programa a tiempo, Como siempre hacemos. No, Pablito, nos portamos bien. Bueno, ¿cómo están? Acá 15 grados, soleado. Parece que va a tardar un poquito en atardecer hoy, Hermoso, todavía la verdad que está hermoso para ir caminando, para irnos escuchando con los auriculares puestos, para ir charlando un poquito más y seguir construyendo redes juntos. Bueno, la verdad que espero que estén pasando unas hermosas vacaciones por acá. La verdad que está muy lindo para haber disfrutado un hermoso día con todos nuestros niñas y niñas que están de vacaciones. Y palpitando ya el Día del Amigo, mañana se vía el amigo. Yo acá les traje unos presentitos caseros, para que compartan y se lleven. Bueno, les vamos a decir cuáles son nuestras redes y vías de contacto para si nos quieren hacer alguna pregunta. Recuerden que hoy vamos a estar hablando, como también lo anticipamos, en las redes del programa de deporte, del Torneo Nacional de Tenis para Ciegos. Va a estar acá en un ratito Sergio Manassi. Y también vamos a empezar con un nuevo bloque, con un nuevo segmento en Construyendo Redes, que es Conociéndonos. Como hemos hablado en otro momento, saben que hay un proyecto que es del área de discapacidad de Radio Nacional, un proyecto que se llama Proyecto Igualar. Esa área de discapacidad de Radio Nacional la conformamos de todos los puntos del país y vamos a ir tratando con el correr de los programas de ir entrevistando a todos nuestros compañeros y compañeras del área de discapacidad de Radio Nacional que conforman parte de este proyecto Igualar, del cual yo también formo parte como desde La Pampa, para poder conocer sus historias, saber cuál es su percepción con respecto a este tema y bueno, charlar un poquito, y por eso se va a llamar Conociéndonos. Así que hoy vamos a arrancar con una de ellas, que es Soledad, que más tarde les vamos a contar de qué se trata. Primero, como les prometí, nuestro fijo 2954-42-2456, nuestro WhatsApp 2954-36-4053. Nacional Santa Rosa, nos están viendo cómo están en el Facebook, en directo. También nos pueden seguir por el Instagram de la radio @nacionalam730 y también en el Twitter. Por otro lado, construyendoredes.rn en el Instagram de nuestro programa y Construyendo Redes en el Facebook, donde también pueden ver las fotitos que vamos subiendo y todo lo referente a cada tema, y sepan que los programas los pueden volver a escuchar entrando al Instagram @nacionalam730, que directamente entran en directo. Para poderlo volver a escuchar. Bueno, les vamos contando, antes de poder charlar con Sergio, que es lo que queríamos comentar hoy con respecto a lo que es deporte, en este caso vamos a hablar de tenis para personas ciegas y disminuidos en su capacidad visual. Les quiero contar un poquito que todos estos últimos días se estuvo hablando acerca del tema del sarampión, ¿no? Vieron que surgió el caso de una niña de 2 años en la provincia de Buenos Aires, y ahí, bueno, se generó una alerta epidemiológica para que todos vayamos a revisar nuestro carnet de vacunación, como para ver si tenemos, por lo menos podemos tener los que somos adultos, las 2 dosis. Y les voy a contar un poquito, ¿no?, de qué se trata el sarampión para aquellos que no lo recuerdan. Son lo que se llama en las enfermedades, cuando hablamos de pediatría, los exantemas febriles, ¿no? El virus del sarampión, como le estoy diciendo, es un virus, ¿sí? Este es miembro de un género, de los paramixovirus, se transmite, lo importante, de persona a persona, generalmente es por contacto directo, es un virus respiratorio, es decir, se va a realizar por contacto directo con la gente que está infectada, con esas gotitas, se va a realizar la propagación también por vía aérea con menor frecuencia, pero principalmente cuando estamos con otra persona que lo está incubando o lo está padeciendo, ¿sí? Es importante que cuando nosotros no tenemos una suficiente vacunación y estamos en contacto con individuos que han tenido y lo están padeciendo en este momento, el contacto ese va a generar una tasa de contagio de más del 90%. Por eso es importante el tema de prevención, la vacunación. Sabemos que el periodo de incubación del sarampión es aproximadamente de 10 días, más o menos entre 8 y 12 días. El momento del contagio de la enfermedad va de 1 a 4 días. O sea, esos 8 o 12 días los vamos a dividir en 3. Lo primero es el contagio, sí, que es un periodo que se llama preexantemático, es decir, antes de que ocurra, que aparezcan todas esas manchitas en la piel de las que vamos a hablar. Después van a aparecer 4 o 5 días de erupción y después va a ocurrir que se van a ir eliminando todo ese exantema se va a ir desapareciendo. ¿Y por qué se caracteriza? El sarampión se caracteriza por un comienzo brusco de fiebre y lo que llamamos triple catarro, que es la coriza, es decir, cuando hay como un goteo nasal, un catarro bronquial y de las conjuntivas. ¿Vieron? Aparece esa conjuntivitis viral, que es como que los ojos no lloran, pero aparecen las tres cosas juntas, y también aparece el exantema. Todo eso que dije recién, la fiebre y el triple catarro, aparece antes del exantema, que dura 3 o 4 días, como les dije. Después aparece, 4 días después, empieza a aparecer el exantema, que son pápulas rojizas, ¿sí? Generalmente, y que aparecen cefalocaudales, es decir, de la cabeza hacia abajo. Van apareciendo por donde nace el cuero cabelludo, cuello, el tronco, las extremidades superiores y después las extremidades inferiores. Cuando empieza a desaparecer, empieza igual que apareció. Empieza a desaparecer primero las de la cabeza, cuello, y de ahí hacia abajo empiezan a desaparecer. Una cosa importante también, que en algunas personas, y especialmente en los niños pequeños, pueden aparecer, si ustedes se fijan, adentro de la boca, adentro del cachete de la mejilla, en la mucosa, unas manchitas blancas con el centro azulado deprimido, que se llaman manchitas de Koplik. Esas también son características del sarampión. Esto no es para que hagan el diagnóstico ustedes. Lo importante es que si vemos que aparece fiebre con exantema, es decir, aparecen esas manchas rojitas en la piel, y fiebre, consultar de inmediato al médico de cabecera, al pediatra, al centro de salud más cercano. Y ustedes dirán, bueno, lo podemos prevenir. La prevención más importante es con la vacunación. Por eso la importancia de estar viendo el carnet de vacunación y controlarlo. Las complicaciones, puede haber complicaciones de este virus, propias del virus, que son las hemorragias, cuando esas maculitas se transforman como en hemorrágicas y pueden confluir. Puede haber neumonitis, que es lo más común, o encefalitis, es decir, ese virus puede migrar hacia el cerebro. Y las infecciosas que son asociadas al virus, puede haber neumonías, puede haber otitis, puede haber laringotraqueitis, que es el CRUP. Bueno, la frecuencia de las complicaciones va a tener que ver con la edad, el estado nutricional de esos niños y los grupos de nivel más bajo socioeconómico. Obviamente hay mayor tasa de contagios. Lo importante acá hay de complicaciones. Cuando hablamos de la influenza por la edad, quiere decir que las personas inmunocomprometidas o los adultos mayores que no tengan esa vacunación que se pueda corroborar, también pueden obviamente estar influenciados por un brote de sarampión. También es importante el sarampión durante el embarazo, que también puede ser causa de abortos espontáneos y retardo del crecimiento intrauterino. Es importante entonces, ante el caso de cualquier cuadro que nos parezca sospechoso, hacer la consulta. Y usted me preguntará entonces, respecto a la vacunación, ¿cómo nos fijamos? Bueno, lo que está pidiendo con respecto al calendario nacional de vacunación es ver que los niños o niñas de 12 meses a 4 años por lo menos acrediten una dosis de la triple viral. La triple viral cubre contra el sarampión, la rubiola y la paperas. En los mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas nacidas después de 1965, tenemos que acreditar 2 dosis de esa vacuna con el componente contra el sarampión aplicada después del año de vida. Es decir, tenemos que tener dos dosis por lo menos de la doble o de la triple viral. O ya tener, si nos hicimos un análisis, la IgG, la inmunoglobulina G, positiva para el sarampión, como que lo hemos tenido y nuestro cuerpo tiene inmunidad. Todas las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse. Y antes de terminar, es importante también remarcar que aquellos residentes en Argentina que vayan a viajar al exterior a países donde hay circulación viral del sarampión, obviamente también deben acreditar esto. Cualquier cosa, es importante meterse en la página del Ministerio de Salud de Nación o en el Ministerio de la Provincia de La Pampa y se fijan que todo lo que acabo de decir está perfectamente explicado y pueden corroborar. Lo más importante que ustedes corroboren en sus carnets sanitarios y en lo de sus niños y niñas y adolescentes y puedan estarse fijando que eso esté al día. Bueno, esto con respecto al sarampión. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con nuestro primer invitado del día de hoy. Y acá estamos ya con nuestro primer invitado de la tarde. Acá está Sergio Manassi. ¿Cómo andás, Sergio?
¿Qué tal, Lau? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, él es profe de educación física, porque nos están escuchando de Córdoba, Buenos Aires. Vamos a contarle un poquito. Él es profe de educación física, es de la Fundación El Rincón de Todos, que ya lo hemos tenido acá, el abanderado 2021. Eso te va a seguir por forever, eso. Qué gran logro, la verdad que espectacular. Bueno, un poco charlar, como lo adelantamos en las redes, si bien ya hemos charlado con vos en otra oportunidad, todas las cosas que hacen por ahí en el rincón, bueno, las distintas actividades que se pueden hacer en cuanto al deporte, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a dedicar, está bueno esto de desmenuzar para poder también charlar en profundidad, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son las pautas? ¿Dónde me puedo anotar? ¿Puedo ir a ver? Bueno, un poco charlar esto del tenis. El tenis para ciegos y personas con disminución visual, ¿no? Disminuidos visuales. ¿Cómo es la, cómo son las reglas? ¿Cómo es el juego? Vos imaginate que el que esté escuchando se tiene que imaginar todo. ¿Cómo nos metemos en la cancha? ¿Cuántas personas participan en ese juego?
Bien, mira, este es un deporte oriental, viene desde Japón, hace más o menos 35 años que se practica en el mundo. Nosotros en el país hace 11, 12 años que lo trajo Eduardo Raffetto, que es un profe de Buenos Aires. Y bueno, de a poquito nos fuimos metiendo. Nosotros en el Rincón hace ya 4 años que lo practicamos. Y bueno, para que se dé una idea a la gente que nos está escuchando, es un deporte adaptado, obviamente, tiene que ser, por el tema sonoro, tiene que ser indoor, se tiene que practicar en un lugar cerrado.
Bien.
Las medidas de la cancha se reducen bastante. Para las categorías que es B1, que son ciegos totales, es de 6x12 la medida de la cancha, y las categorías B2 y B3, que son con distinta disminución visual, son un poquito más amplias, ya ahí estamos hablando de 8 metros de ancho por 18 de largo.
Bueno, igual es una cancha grande.
Sí, más o menos, para que se ubique la gente, la categoría B1 y B2 sería como una cancha de vóley.
Claro.
Esa uh-huh. Más o menos un poquito más angosta. Y bueno, luego es más chiquita. Se juega de manera individual, por el momento no hay dobles. No se practica dobles, por sí, nosotros por ahí lo hacemos en los entrenamientos, pero bueno, no hay competencia de dobles.
Claro, bien.
Es todo individual. Obviamente se juega una pelota sonora, que bueno, lo tengo acá, no sé si por ahí...
Sí, ahí te están mirando en el Facebook.
¿Se escuchará?
En vivo.
Ah, bueno.
También ahí en la
cámara. Ah, está
un momento
con la cámara. Bueno, es una pelota sonora, es de goma espuma, que dentro tiene una pelotita de ping-pong, y adentro de la pelotita de ping-pong hay 6 municiones. Eso es lo que produce el sonido. Y bueno, para lo que tiene que ver con las categorías, también tiene una diferencia de piques. La categoría B1, que es ciego total, tiene 3 piques.
Bien.
Para pegarle a la pelota. Y la categoría B2 y B3 tiene 2 piques.
Bien, ¿y las raquetas?
Las raquetas, algo importante también, tienen que ser junior, la medida de los convencionales, pero tiene que ser junior.
Bien.
Porque es una cuestión de que sea más corta y tenga más amplitud en lo que tiene que ver con el encordado. Entonces, porque el golpe en sí va más de hacia abajo, de abajo hacia arriba, y no es ese golpe que vemos en el convencional, que es un drive uh-huh. o un revés, salvo que aquel tenista que esté jugando haya tenido la posibilidad en su momento ver, más o menos se va a
claro.
se va a familiarizar cuando uno le diga hacer un revés, pero si es una persona ciega total que nunca pudo ver un partido de tenis, se complica explicarle el revés, entonces siempre es mejor ubicarse detrás de la pelota y de abajo hacia arriba el movimiento.
Bien, y cuando ustedes tienen que explicar, digamos, cómo se realiza, ¿qué es lo primero, digamos, empiezan por la posición dentro de la cancha, por cómo, bueno, el agarre, me imagino?
Sí, lo que nosotros ¿no? primero hacemos es, charlamos con la persona en cuanto a ver si vio alguna vez en su vida, si fue disminuyendo su visión, si fue ciego total de nacimiento. Tenemos una tabla en la cual está marcado con una soguita lo que es la cancha, entonces más o menos lo ubicamos.
Bien.
Para que más o menos se vea cuáles son la línea de fondo, las líneas laterales. Y luego de pasito vamos caminando la cancha. Vamos caminando, lo acompañamos, va y toca la red, que está a 80 centímetros, por ahí me olvidé de contar eso.
Bien.
Son 80 centímetros de alto. Y lo que tiene es que la cancha tiene las líneas, debajo de la línea está hecha con, las líneas, perdón, están hechas con cinta de papel, que debajo tiene una soga. Entonces nosotros
bien.
Al pisar la soga Perfecto. Sabemos que estamos sobre la línea, tanto
bien.
De fondo como las laterales.
Bien.
Eso nos ayuda de referencia para saber,
claro.
porque también está marcado el medio para la línea de saque. Entonces, bueno, comenzamos con eso. Obviamente el agarre de la raqueta, como bien decís vos, siempre tratamos de dejar que ellos, nosotros les explicamos de la manera más cómoda, pero también los dejamos que ellos vayan vivenciando de distintas maneras de agarre,
claro.
como para ver cuál les queda más cómodo, porque lo que tiene es que la pelotita no tiene gran resistencia. Al ser muy livianita, no ofrece resistencia. Nosotros, con la pelota de tenis convencional, si no tenemos algún tipo de empuñadura en especial, por ahí nos podemos lastimar las muñecas,
claro.
y eso por el peso de la pelota cuando viene en velocidad. En este caso, Las pelotas en su mayoría vienen como flotadas, porque es difícil pasarla, es muy difícil el deporte, pero es muy apasionante. La verdad que a nosotros nos maravilló desde el primer momento que lo vimos.
¿Y lo pueden jugar diestros y zurdos?
Totalmente.
Bien.
Diestros y zurdos lo pueden. Es más, tenemos un jugador que, bueno, en este momento no está jugando, que se cambia la raqueta de lugar cuando va.
Ah,
así
sí.
Que, bueno, hay que tener mucha técnica para hacerlo eso. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos de esto, de poder realizar este torneo nacional que vamos a hacer ahora, que es algo que teníamos previsto para el 2020. Pero bueno, la pandemia nos lo puso en pausa, pero no es que lo canceló, sino que nos lo puso en pausa, y este 2022 lo vamos a poder realizar.
Se puede realizar. ¿Y dónde se va a hacer y cuándo?
El torneo nacional de tenis va a ser desde el 26 de agosto hasta el día 28. El día viernes vamos a tener la particularidad, y la verdad que quiero agradecer a la clínica del doctor Venero, que nos van a dar una mano en la parte oftalmológica para clasificar los chicos y los atletas tenistas que tienen que ver con la categoría B2 y B3.
Ah, bien.
Entonces, es por primera vez en el país se va a hacer algo así, en el cual B1 no lo necesitamos porque se tapan los ojos con los antifaces, pero B2 y B3 para evitar susceptibilidades, porque no nos conocemos todos en todo el país, entonces un médico nos va a dar la categoría, entonces vamos a estar más tranquilos todos. Y vamos a usar el viernes por la mañana para eso.
Bien.
Viernes por la tarde se va a hacer la inauguración. Esto se va a hacer en el estadio municipal, una cancha que va a ser la categoría B1. Y la categoría B2 y B3 vamos a hacer otra cancha en el Colegio Marcelino Catrón, que la verdad que nos prestan para las actividades del Rincón, así que estamos muy contentos.
Bien. ¿Y qué, dentro de qué horario aproximadamente?
Todavía no tenemos horarios. Seguramente lo que venimos pensando va a ser tanto sábado por la mañana, calculamos desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12, y arrancaremos ahí nomás pegadito a las 15, hasta las 18, 19.
¿Se puede ir a presenciar?
Es abierto, sí, totalmente. Bien. Abierto, gratuito, y esperamos que la gente vaya. Que descubra un nuevo deporte en el cual hay varios pampeanos practicándolo, y que también es una linda oportunidad para ver a atletas de otra parte del país también practicando este deporte, porque es lo que hace grande este deporte, que todos puedan pasar por diferentes provincias para mostrarse.
Sí, creo que como lo hemos hablado en otras oportunidades, todo lo que es deporte, además de lo que es el deporte en sí, lo que suma en cuanto a compañerismo, ¿no? En cuanto me imagino yo, como sede de que va a recibir, deben estar con una alegría.
Sí, nosotros la verdad que sí, tanto nuestros tenistas que están esperando ese momento, que ya estamos practicando cosas, que ya están, tengo dos tenistas que nos van a pasar cosas en braille para regalar, y bueno, tenemos una sorpresita. La verdad que sí, nosotros participamos de dos nacionales, uno que fue en Viedma y otro en Río Negro en el 2019, en Viedma y otro en Bariloche, pero bueno, no había todavía esta cantidad de tenistas que hay en estos momentos, se espera más o menos la llegada de 20 tenistas, que la verdad que va a ser un número bárbaro, y de varias provincias, porque ya nos escribieron hoy es martes, el lunes largamos la inscripción, y ya tenemos 4 personas inscritas de que tiene que ser con Viedma, Córdoba, Cava y bueno, los tenistas nuestros. Así
bueno.
Y Bahía Blanca también nos acaban de mandar mail, así que no, viene bien.
¿Tiene un rango de edades, digamos, para poder participar
sí,
ahora?
Sí, desde los 12 en adelante.
Bien.
Sí, de los 12 en adelante para arriba sin.
No tiene
sin,
rango de edad
no
para la participación. Digamos, para participar habitualmente y para hacerlo.
Claro,
digamos.
No tiene rango de edad. Y lo que hacemos es, vamos a ver en cuanto a la cantidad de tenistas que haya, es a ver si lo hacemos o masculino y femenino, o si hay alguna categoría que sean poquitos, que jueguen todos juntos.
Claro.
Tanto hombres como mujeres. No habría problema porque están con el tema de la categoría, no habría drama. La idea nuestra es sí hacer un nivel masculino y un nivel femenino, pero bueno, vamos a ver la cantidad.
Lo importante es arrancar,
sí,
¿no?
Sí.
Porque ¿Qué número de torneo es el que se está haciendo?
No, ya? No hay uno
no
en
hay
sí
un
porque,
número.
Claro.
No hay algo que nuclee.
No hay nada, exactamente. Claro. Hay en estos momentos hay dos federaciones a nivel nacional. Yo pertenezco a una, que es la que se formó hace poquito. Y no vamos de a poco. Vamos
bien,
así,
bien.
No hay. Sí se hizo en Viedma el primero, pero el que hubo en Bariloche el segundo no tuvieron la posibilidad de todos de ir, sino que fue por cupo. Entonces, como que no se cuenta. Hay un ranking que está empezando a formarse,
bueno,
pero vamos
bueno,
de a poco, vamos haciendo
pasitos,
exactamente, sí.
Esto.
La idea es que la Pampa sea.
Es empezar a hacer historia.
Exactamente. La
Qué
idea
lindo.
Es que la Pampa sea sede todos los años de uno. No importa el número, no importa nada,
claro,
que seamos
claro.
Sede. Y lo que tenemos en particular, que nosotros lo hemos vivido con otros torneos, con Olimpiadas Especiales, es que somos centro y todos los coles pasan por acá.
Claro.
Entonces, nuestro lugar estratégico es fácil de venir a Santa Rosa porque vienen muchas líneas de muchos lugares.
Sí, porque a veces es complicado. Si no tiene que ir muy al norte o muy al sur, es como que se complica para
exactamente.
Otro,
nosotros
lugares.
Somos ahí, estamos al medio, así que tenemos esa suerte. Y ya como largamos con mucho tiempo antes de la acción, el tema de la inscripción para que puedan sacar los pasajes por
claro, obviamente,
no haya
para que no tengan problema. Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno, para poder contar un poquito, habitualmente acá, ¿dónde hacen el entrenamiento y en qué horarios?
Bien, acá nosotros estamos entrenando lunes y miércoles de 7 de la tarde a 8 y media en el Zoom del Colegio Domingo Savio, que nos lo ceden siempre de manera gratuita, ya hace 3 años que estamos en el colegio y la verdad que estamos muy felices ahí. Íbamos a hacerlo ahí, lo que pasa es que tiene una particularidad del Zoom que es un poquito resbaloso, así que bueno, no queremos, nosotros ya lo conocemos, pero no queremos sacar ventaja.
Claro.
Así que bueno, no, lo vamos
para
a hacer.
No ser sorpresa para
pero vos. Seguramente va a haber alguna actividad ahí, porque el colegio la verdad que nos ha abierto las puertas y practicamos de 10 el lugar. Y los chicos están muy contentos, así que...
Qué importante, qué lindo,
sí, sí.
La verdad qué lindo. Y con respecto, bueno, me imagino que todo eso ustedes lo hacen a través del Rincón de Todos, por lo menos es lo que hacen en cuanto a los deportes, no ya saliendo del torneo. ¿Qué proyectos tienen para lo que queda este año? Porque, bueno, hemos hablado el año pasado todos los proyectos que tenías.
Sí.
Que, bueno, después de todo lo que pasó de abanderados y todo eso, bueno, ¿pudiste ir concretando? ¿Pudieron ir...?
Mira, estamos todavía con el gran proyecto que es la obtención del terreno, que todavía no ha llegado, pero bueno, esperamos que ahora esta segunda parte del año nos dé esa buena noticia. Seguimos con las tratativas, ahí tenemos gente que está en el municipio para darnos una mano, pero bueno, estamos esperando que llegue. Ese es nuestro gran proyecto por delante. De todas maneras, eso no impide las demás cosas que hacemos. Tenemos proyectado ahora para septiembre un viaje a Buenos Aires, que va a ser deportivo y recreativo, porque vamos a, como nosotros siempre nos manejamos con el tema del fútbol, vamos a viajar y vamos a recorrer lo que es cancha de River, museo y cancha, cancha de Boca, museo y cancha. Así que vamos a hacer eso, más algunas cositas más recreativas ahí para conocer un poquito, porque tenemos chicos que no conocen Buenos Aires. Y bueno, la idea es quedarnos alojados allá y al otro día hacer encuentro tanto de fútbol con los chicos intelectuales, con chicos de Olimpiadas Especiales.
Qué bueno.
Allá y tanto de tenis con los tenistas, porque la idea es viajar con todos.
Todos.
Así que.
¿Es un grupo grande?
Sí, está previsto 2 coles.
Ah,
estamos esperando ahora, no he vuelto a consultar, pero bueno, hay que consultar el tema de.
Sí,
que monetario. Seguramente es monetario que ha habido un cambio, pero bueno, estamos con eso y para eso hemos realizado un bingo que nos fue muy bien, por suerte, en cantidad de gente. Ahora estamos proyectando otro más. Bueno, y nada, la gente a través de nuestro trabajo nos colabora, nos da una mano. Y para este evento, por ejemplo, el municipio nos da el albergue, nos presta un salón que es muy importante. La gente de la Subsecretaría de Deportes de la provincia también nos da una mano en cuanto a la comida. Así que, entre todos,
sumando granitos de arena para que todo salga.
Sí,
de la
sí,
mejor
la verdad que nosotros contentos porque todo esto llega a través del trabajo. No llega a través de que Sergio fue a hablar con nadie, sino
claro.
Que a través de lo que hemos hecho en estos casi 12 años en el Rincón, confían en nosotros. Y bueno, de hecho la Liga de Fútbol este año que estamos organizando, la organizamos conjuntamente con la Subsecretaría de Deportes a través de Seferino. Y entonces tenemos 180 chicos que participan una vez al mes de 15 pueblos diferentes. Es la primera vez que tenemos tanta cantidad de pueblos
claro,
participando.
La verdad que...
Y aparte es feliz, entonces eso les va a dar a los chicos que pueden clasificar a un nacional que es en Tucumán en el mes de octubre. Así que bueno, actividades y cosas tenemos, así que se viene una segunda parte del año muy apretada en cuanto a actividades todos los fines de semana. Pero bueno, a nosotros nos gusta eso, porque es brindar oportunidades.
Más vale.
Es lo que para eso trabajamos,
pero
para
aparte,
brindar oportunidades.
Digamos que uno por ahí en su momento se quejaba de la pandemia, que estábamos todos tan quietos y ahora bueno... Creo que todas las agendas, en la medida de todo lo que se pudo ir abriendo y haciendo, va apretando, pero como decís vos, qué bueno que tenga que ver con trabajo, con ver florecer todo eso que estuvieron haciendo, y me imagino que tanto para quienes concurren al Rincón como para las familias, es también poder ver ese fruto que realmente se está llevando a cabo, y bueno,
claro.
Ojalá que logren también el lugar.
Sí,
¿no?
Sí, eso
para
esperamos que
empezar
llegue.
Empezar el año que viene ya.
Sí, a full con nuestro lugar y ya poder venir y sentarme acá y decirte, bueno, este año vamos a estar en nuestro lugar, y te
claro.
Voy a dar todas las actividades y no ver todos los lugares que estamos.
Y no por todos los puntos, parece los puntos del país, los puntos de Santa Rosa, por donde andan. Y bueno, y también por los distintos pueblos. Esto que qué importante también poder unir la provincia, ¿no? Desde con otras actividades, con...
Sí, sí, la Liga de Fútbol ya tiene 11 años. Y la verdad que... 10 años. Es mágica porque... Ya te digo, son 180 personas con discapacidad, tanto hombres como mujeres, porque también a nivel femenino, que ya se conocen en su mayoría. Para los chicos nuevos que tenemos este año, chicos de La Maruja, San Martín, Victorica, que no han venido años anteriores, para ellos es nuevo.
Claro. Ellos
viven, es una fiesta el deporte. ¿Por qué es una fiesta? Porque ellos van, juegan su partido, como les corresponde, son dos al día. Y después nada, después es bailar porque tenemos música, después es compartir el almuerzo y compartirlo con tu equipo. Porque como tenemos la particularidad que los chicos se mezclan por nivel de habilidad, no juegan todo, por ejemplo, no juega todo Victorica junto. Entonces juegan,
claro,
por los niveles de habilidad están mezclados. Así que bueno, hacen nuevos amigos, conocen nuevos profes.
Y cuando van a otro lado se reencuentran.
Y viajan,
claro,
salen de su lugar. Eso está perfecto y llega. Así que bueno, a mí me llegan por Facebook, me llegan profes, el 30, ¿no? El 30 y está
qué
así
genio,
que bueno.
Qué
la
genio.
Próxima es el 30,
qué
así
lindo.
Que los invitamos a todos. El 30 de agosto acá el 30 de julio en Castelvecchio, siempre hacemos ahí las...
Bueno, te esperamos que nos compartas eso, que nos compartas lo del bingo, así también lo podemos decir acá en la radio, y obviamente más cerca de la fecha del torneo nacional también para poder invitar y que podamos concurrir, porque la verdad que me parece que esto que decíamos, ¿no? La importancia de conocer otra cosa, o sea, porque siempre nos movemos en nuestra zona de confort, ¿no?
Claro.
Y qué lindo poder interactuar y poder ir viendo, porque además yo creo que es la única forma de aprender, y por ahí todas estas preguntas que yo te estoy haciendo, si lo hubiese podido estar ahí, obviamente, y vivenciar, es de otra manera. Como siempre lo decimos con todo esto que tiene que ver con el deporte y con cualquier otra actividad, y aprovecho para agradecerte tu presencia y la de parte de tu equipo, de las dos chicas que concurrieron con vos al hospital, al servicio de rehabilitación, cuando hicimos las jornadas para usuarios de silla de ruedas manual, que creo que se hizo una demostración después de la charla que brindó el kinesiólogo Darío Eider con respecto a deporte adaptado, y la verdad que creo que la han pasado de una manera, se han divertido, lo que nos hemos reído.
Sí, viste que está... toda la información fue buenísima, la verdad que nosotros lo pasamos ahora, lo aprendimos, lo lindo de esto es aprender constantemente. Y llega la parte del deporte y es como que descontractura todo.
No, fue fantástico.
Y se libera esa energía que está por el contenido, porque teníamos miedo y lo mirábamos al kinesiólogo cuando nos explicaba y a la otra también.
Kine, sí.
Así que bueno, ya justamente estuvimos hablando hoy a la mañana con él para hacer actividades, así que no, la verdad que... Que nada, creo que es la manera, no creo que sea la única, pero la manera más fácil de hacer las cosas en conjunto. Yo vengo luchando hace mucho por eso, porque creo que si cada uno cuida su quintita, está bien, va a tener sus frutos, pero mucho más fruto va a tener si los puede compartir y los logra compartir con alguien más. Y el esfuerzo lo compartimos y entre todos vamos hacia lo mismo, que es lo que yo te decía hace un ratito, nuestra misión en el Rincón es poder brindar oportunidades. Nada, hacemos folclore, huerta, fútbol, tenis. Nosotros tenemos todas esas actividades. No pretendemos que vengan los mismos chicos a todas las actividades, sino que brindar la oportunidad, que el que quiera se acerque y ahí está su lugar para poder hacer algo que le gusta o algo que le ayude a despejar la mente y para empezar a dejar de... Está bien, esto por ahí es muy específico, esto sí es para ciegos.
Sí, obviamente.
Pero el que quiere ir a practicar fútbol, sabe que puede ir a practicar fútbol, tenga o no discapacidad.
Claro.
El que quiere ir a hacer huerta, porque le gustan las plantas, también puede ir y no es necesario que tenga discapacidad. Entonces empezamos a hablar de deporte, de cultura, porque tenemos también el ballet del Rincón que bailamos folclore. Y ahí somos algunos que tienen discapacidad, otros que no. Bailamos, en el fútbol jugamos y nada más, es eso.
Exactamente.
Dejamos de hablar quizás del adaptado, que por ahí nos hace ruido.
Sí.
Y hablamos de deporte. Ruido
como la pelotita. Sí, el tema del adaptado, porque con Romina Iglesias a veces hablamos esto de adaptar. En realidad se adaptan algunas reglas en función de,
claro,
de
el deporte,
lo que se
el
va
deporte.
A hacer. El deporte es deporte.
El deporte es deporte y es para todos, cual. Entonces ya no es necesario decir
y
que
aprovechando, bueno, que mañana es el Día del Amigo, es esto, ¿no? ¿No? Es generar amistades que sea en un contexto de alegría, de bienestar y de salud, porque obviamente salud también es lo que
totalmente
es lo que ayuda. Así que bueno, Sergio, la verdad que agradecidísima nuevamente que hayas pasado por nuestro programa y bueno, invitarte nuevamente. Ya sabemos que cuando hablemos de otro deporte también vamos a contar con vos. Pero bueno, para que nos pueda pasar toda la información cuando estemos cerca de esas fechas, como para poderte ayudar a difundir y que seamos muchos los que vayamos.
Listo, Lau. Bueno, no, gracias a vos siempre por darnos una mano para la difusión, que es tan importante para nosotros de que se haga saber. Y acá estaremos y te pasaremos todo.
Bueno, lo mejor para ese torneo.
Va a estar buenísimo.
Va a estar buenísimo, así va a ser. Sí, bueno, así que ya están todos y todas invitados para ir 26 al 28 de agosto en La Pampa. Así que torneo, bueno, de tenis, sí, para ciegos y personas con disminución de la capacidad visual. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mango, era el amor. Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte.
Estamos, qué buena música, la verdad, Pablito, un espectáculo, genial. Bueno, les conté al principio que íbamos a empezar con un nuevo bloque, un nuevo segmento, que es Conociéndonos, que bueno, vamos a ir entrevistando de a poquito, ¿sí?, con el correr de los programas, a quienes forman parte del proyecto Igualar del área de discapacidad de Radio Nacional, el cual formamos parte, y así vamos a ir conociendo a otros compañeros y compañeras del país. Y hoy vamos a inaugurar este bloque, ni más ni menos, y la tenemos en línea Soledad Gelves, ella es de Nacional Santa Fe. ¿Cómo andás, Sole?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo mirá están? El tema que puso nuestro operador de César Banana. Mirá, escuchate.
El recibimiento, me siento inaugurando el espacio. Y con semejante música, más no se puede pedir.
Nada, con esta música estamos románticas, pero fantástico. ¿Cómo andás, Sole? ¿Todo bien por ahí?
Todo muy bien por acá.
¿Qué? ¿Cómo está acá? Hace 14 grados, ¿ahí cómo andan?
Mirá, una linda tarde, llegamos a los 20 grados.
Ah, hermoso.
Hoy, ahora debe estar bajando ya, ¿viste? Empieza a oscurecer,
sí.
Solcito y baja la temperatura.
Pero lindo, pero se ve que estuvo lindo por lindo. Todos lados.
Hermoso.
Bueno, qué bueno. Bueno, y hermoso tenerte a vos. Vamos a contar que Sole es estudiante avanzada de psicología. Como dije antes, ella está en Radio Nacional Santa Fe, en el programa Ronda Federal, que ahora nos va a contar un poquito. Y también participa en organizaciones de personas con discapacidad. Bueno, Sole, para irte conociendo un poquito y que la audiencia nuestra te conozca, ¿cuándo te sumaste al proyecto Igualar?
Me sumé en marzo de este año, que fue cuando empecé a trabajar en la radio. Me contaron que había una comisión de discapacidad, un espacio donde se trabajaba la cuestión de discapacidad, no solo entre nosotros, sino también para transmitirle a los demás compañeros y compañeras de la radio y para que las producciones y los contenidos tengan perspectiva de discapacidad. Me llamó la atención rápidamente y me sumé. Y me sumaron muy generosamente los compañeros, así que muy contenta de formar parte. Es un espacio que ya viene trabajando de antes, por lo que me han contado. Bueno, tienen propuestas muy interesantes, pero sobre todo inquietudes muy interesantes también y preguntas muy interesantes.
¿Y a vos qué es lo que te motivó a participar?
Yo soy activista por los derechos de las personas con discapacidad, es decir, más allá de trabajar en la radio ya de antes, presido acá en Santa Fe un movimiento de personas con discapacidad visual, ceguera y baja visión, que se llama Mírame Bien, y a nivel nacional presido la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos. Y bueno, entonces ya venía trabajando yo por la promoción de derechos de las personas con discapacidad, cuestiones como la autonomía, la accesibilidad, la remoción de barreras, la participación política y demás. Bueno, la perspectiva de género, por supuesto, y porque soy también militante feminista. Entonces, la verdad que el proyecto me pareció un lugar hermoso y potente como para seguir trabajando y trasladarlo a los medios de comunicación, donde muchas veces hace tanta falta cambiar algunas ideas que se tienen sobre nosotros, ¿no? Sobre las personas con discapacidad, donde se transmite ya sea desde el ejemplo y lo que genera admiración y sorpresa, como el pobre o la pobre persona que da, no sé, cuya discapacidad da pena y que vive de una manera lastimosa, ¿no? Y se nos ubica un poco en lugar de víctima, que uh-huh. No quiere decir que, o sea, es como si la discapacidad significara un sufrimiento, y es lo que yo siempre trato de explicarle a la gente, que en todo caso lo que nos genera sufrimiento, malestar, impaciencia son las barreras, claro. No la condición de discapacidad.
Sí, lo que genera la discapacidad en sí, en realidad, ¿no? Claro, esto claro. De las barreras en la sociedad, y que, bueno, a veces hay muchas barreras, que lo hemos hablado en muchas oportunidades, que se generan por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, por ahí me parecía importante esta percepción que tenés vos respecto a trabajar en la temática y de luchar por ello, de intentar educar, ¿no? Mirándolo como desde ese lugar.
Totalmente. Yo creo que la gente por lo general tiene muy buenas intenciones y tiene, diría, las mejores intenciones, pero muchas veces tiene miedo de preguntar o tiene vergüenza o... Bueno, fíjate, hay una conducta muy muy habitual, que es cuando un niño se interesa por saber qué le pasa a mamá o papá o alguien que lo esté acompañando, qué le pasa a tal, nos ve pasar, nos nota diferentes, digamos, y se lo manda a callar.
Esto
no me lo preguntes, después te explico, y le da mucha vergüenza generalmente a la persona adulta esa claro. situación. Bueno, eso ya es una conducta que desde temprano nos dice: sobre esto no se pregunta, sobre esto no se habla, mejor no preguntar.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no? Claro. ¿Y por qué no? Es más, también otra cosa de las que siempre me gusta poder contar es que ahora que está en auge palabras tan, tan lindas y que nos han favorecido tanto, como la de la empatía, como la de la escucha, como la de la ayuda, muchas veces para las personas con discapacidad son palabras complicadas, porque uno a veces dice, bueno, pero yo no necesito necesariamente, valga la redundancia, que empatices conmigo y mi realidad para que se cumplan mis derechos. Mis derechos se tienen que cumplir porque soy una ciudadana argentina, una persona como todas las demás, y por tanto tengo derechos y pido que se cumplan esos derechos. No se trata de que el otro, por más que pueda sentir, los sentimientos son válidos, digamos, de deseo de ayudar, deseo de entender, deseo de saber, con eso solo no alcanza, porque si no es como si el otro nos estuviera haciendo un favor.
Claro.
¿No? Nos estuviera... Y los derechos no son favores, son derechos, y se han dado luchas políticas por esos derechos.
Claro. Y hablando de derechos, digamos, en todo, viste que por ahí, bueno, uno ve y siente en lo discursivo, uno ve que se van ganando día a día, que modificaciones se van generando, se van logrando llegar a algunos derechos, que yo creo que, bueno, muchas cosas van a ir como cerrando un poco más en función de que se vean reflejados en la nueva ley, ¿no? Que hubo tantas personas participando, personas con discapacidad, personas que trabajan con personas con discapacidad. Bueno, me parece que está muy bueno todo esto que se va generando. Pero vos, ¿cómo ves que a veces en el mismo periodismo, la información de los medios masivos de comunicación, esto como que se desdibuja, ¿no? Yo, lo que hablamos al principio, por ahí por falta de información, por tratar de ponerle por ahí un tinte a veces político, que vaya o no, acá no estamos hablando de colores políticos en cuanto a nuestra conversación, sino digo, cuánto a veces los que tenemos que dar información frente a un micrófono, frente a una cámara, por ahí desdibujamos tantas cosas que se habían, viste, como si fuese parecido al juego de la boca, vamos 5 pasos para adelante y 20 para atrás, tal vez por cuestiones que se generan por no dar la información pura, no como lo queremos pintar. ¿Vos eso qué te parece?
Me parece que muchas veces nos perjudica porque, a ver, hay una cuestión que es innegable, que las gestiones políticas, independientemente de nuestras afinidades o de nuestras lecturas, las gestiones políticas no todas nos han sido favorables, ni todas han procurado la promoción de nuestros derechos, la igualdad de nuestra participación y demás. Después, lo que los medios de comunicación hagan con eso, yo creo que es trasladar la famosa grieta de la que tanto se habla, que es una no es una metáfora, ni mucho menos. A ver, yo no creo que sea un concepto de actualidad, como algunos intentan instalar, que apareció recién ahora, como si fuera mágicamente,
sí.
Sino que...
Viene de larga data.
Exacto, de larga data. Pero ¿qué nos pasa? Que a nosotros, cuestiones que son derechos, se empiezan a leer en clave de si es un negocio que le conviene a tal o cual, o si las personas con discapacidad estamos más de un lado que del otro, o qué nos pasa. Es decir, a nosotros también nos influye y... refuerza muchas veces estereotipos negativos, es decir, las personas con discapacidad viven del asistencialismo, las personas con discapacidad reciben beneficios. Yo siempre digo, cuando se habla de beneficios, muchas veces cuando se habla del certificado único de discapacidad, que tiene, con el cual quienes lo tenemos podemos acceder a algunas prestaciones de salud y de educación, algunas otras, no son beneficios, son prestaciones y son parte de un derecho. Cuando se le llama beneficios, por usar solo la palabra, es confuso.
Sí, se desdibuja un poco lo que te
Exacto.
decía yo al principio, ¿no? Lo que uno quiere transmitir en cuanto a lo, porque estamos hablando de derechos y después hablamos una palabra no bien utilizada para ese tema en ese momento y obviamente desdibuja todo lo que se había venido hablando.
Es como si habláramos de negocios, ¿no? Esas palabras son, enseguida instalan como la sospecha, el beneficio, el negocio. No queremos decir que no hayan intereses, los hay. De hecho, hay organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para personas con discapacidad. Hay un mercado que digamos, es innegable que lo hay, que tiene que ver, pero las personas necesitan salud y calidad de vida. El mercado un poco las excede, ¿no? Entonces, sí puede haber, quizá, esto al interior del colectivo de personas con discapacidad, puede haber alguna manifestación en contra de las organizaciones para personas con discapacidad, porque sentimos que defendemos intereses distintos.
Claro.
Pero no menos importante unos u otros, ¿no? Para todos es nuestro trabajo.
Entonces, claro.
Empezar a meter en el discurso palabras como negocio, palabras como beneficio, palabras como esto, incluso la palabra mercado, que yo la estoy usando acá para explicar esta cuestión,
sí, choca.
Puede ser, generar malos entendidos.
Sí, 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 tal cual. ¿Y vos cómo te parece que podrían multiplicarse para, digamos, hablarlo positivamente? ¿Cómo podríamos multiplicar esa información correctamente de los medios de comunicación masivos?
Yo creo que hace falta, siempre digo, ¿no? Como un despertar colectivo, una campaña de concientización. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un artículo que se llama Toma de Conciencia y que habla de esto, de que podamos pensar a la discapacidad y a las personas con discapacidad en clave de derechos. Entonces, que podamos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es una barrera? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Porque no es a la persona le pasa una cosa en el cuerpo y bueno, que esa persona se la arregle, necesita un tratamiento, necesita... Esa es la discapacidad leída desde el modelo médico. Desde claro. El modelo social decimos, todos tenemos algo que ver en esto, incluidos los comunicadores, que tienen la responsabilidad justamente por comunicar masivamente, de comunicar de manera apropiada, ¿no?
Claro.
Y de poder focalizar en las barreras y de poder... Yo creo que hace falta un proceso de formación en todo, en clave de derechos sobre las personas con discapacidad, que hace falta renunciar a la espectacularización de los temas también, cosa que cuesta mucho, así como cuesta con las cuestiones de género, y que hace falta suspender las cuestiones políticas. Si llevamos discurso para un lado, el discurso para el otro, y no porque neguemos realidades, sí, porque ya en un panorama confuso esas cosas dificultan bastante más las lecturas que se puedan hacer. Nadie dice que se renuncie a una posición política, ni mucho menos, porque nuestras luchas también son políticas. Pero sí tenemos que tener el compromiso, y ese compromiso es ético, de difundir información de manera apropiada y sin desinformar.
Y para construir, ¿no? Porque en definitiva es eso, ¿no? Si no estamos deconstruyendo algo que la verdad está llevando mucho tiempo hacerlo y hacerlo de manera correcta, porque esa es un poco la idea, también la idea, me imagino yo, de la nueva ley y en la Convención de los Derechos está todo, creo que más que claro. El tema es, volvemos a lo mismo, no generar palabras o discursos que todo esto vuelvan para atrás, ni más ni menos derechos, que ya están adquiridos. Sole, bueno, vos sabés lo que son los tiempos de radio, que se nos están acabando, pero ¿qué es para vos lo necesario también para que las redes sociales sean inclusivas? Y con eso cerramos, a ver qué te parece.
Bueno, estaría muy bueno, y esto es algo muy sencillo de hacer para las personas con discapacidad visual que también utilizamos redes sociales, que los flyers, las fotos que uno ponga en sus redes, en Instagram, en Facebook y demás, las puedan describir. Hay una función que se llama texto alternativo, donde ustedes muy rápidamente pueden hacer una breve descripción de la imagen que están subiendo. Es como, imagínense, esa, como hablar por teléfono con una persona y le vas contando lo que vos ves, nada más. No
Exacto.
Tenés que hacer un curso para eso, ni implica tener conocimientos específicos. Y también estaría muy bueno que cuando compartamos videos y los videos sean no tengan audiodescripción, también añadamos en texto una descripción. El video dice tal cosa, pretende comunicar tal otra, etcétera.
Perfecto.
Y, por supuesto, para las personas sordas, siempre el subtitulado y lengua de señas argentina.
Bien, perfecto.
Eso deberíamos tenerlo súper en cuenta.
Perfecto. No, es importantísimo porque, bueno, yo te lo comenté fuera de aire. Todos vamos aprendiendo de todos y esa es un poco la idea también de traer estos temas y ponerlos en agenda para bueno, yo, todos los que te están escuchando y todas las que te están escuchando hoy, me imagino que la próxima vez que suban una foto, un video a una red social, lo van a estar teniendo en cuenta, y esa es un poco la idea de generar todos estos espacios y de, bueno, haber estrenado este bloque en Construyendo Redes de Conociéndonos. Así que, Sole, la verdad, me encanta haber podido charlar con vos, haber inaugurado este espacio de Conociéndonos en Construyendo Redes, de que vamos a ir conociendo a todos los compañeras y compañeras del proyecto Igualar. Y bueno, y te vamos a despedir, porque es así, nuestro operador está en todas, te vamos a despedir con un grupo de Santa Fe que es lo más. ¿Eh?
¿Cómo no?
Ahí está, y lo escuchás.
Muchas gracias.
Bueno, Sole, gracias a vos. Nos encantó tenerte acá en Construyendo Redes en Santa Rosa, La Pampa. Un beso gigante a todos Santa Fe y a vos especialmente.
A ustedes, al equipo y a todos los oyentes, que con muy poquito ya están haciendo accesibilidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Sole. Un abrazo gigante. Feliz día para mañana.
Chau, chau. Feliz día. Hasta mañana.
Bueno, la verdad, un placer. Bueno, Pablito, se nos acabó el tiempo. Y a ustedes, gracias. Nos vamos bailando con los Palmeras. Les deseamos un muy feliz día del amigo y amiga, ¿no? A todas y a todas. Besote gigante. No se vayan, porque ya viene Rolo Capello con Ruta 730. Nos reencontramos el próximo martes.
Sabanera.